Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y vámonos directo con noticias que tienen que ver con la realidad nacional, la oposición pacífica y la sociedad civil independiente. Desde Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, el coordinador nacional del movimiento de opositores Juventud Despierta, Joel Bravo López, nos ofrece un resumen y una actualización sobre las últimas detenciones ocurridas con esta joven organización, pero también con problemas centrados en la política social en Cuba. Escuchemos. Bueno, Joel, actualízanos qué es lo que ha sucedido últimamente con el movimiento opositor Juventud Despierta. Adelante.
Bueno, sí, el movimiento Juventud Despierta ha venido iniciando la campaña Todo por Cuba Libre aquí en la ciudad de Santa Clara y en otras provincias donde también está anclado allí el movimiento Juventud Despierta. Esto ha tomado gran represión los activistas, ya que el régimen ha apuntado hacia nosotros y ha habido mucha represión sobre los activistas arrestados, amenazas, y ya también, como ya sabíamos que hay presos políticos de nuestra organización. Y entonces queríamos también hacer el énfasis de que también se está tratando de aniquilar a los activistas de otras maneras, ¿no? Como es el caso también de Luis Enrique Santos Caballero, fue casi que atropellado por un auto que se desconoce su matrícula, su paradero. Él iba saliendo de su vivienda y cuando cruzó la calle un carro se abalanzó sobre él y se dio la precipitada, ¿no? Y entonces también queríamos darle esa denuncia y queríamos que el mundo supiera de que los activistas, ya después de ser amenazados, de ser encarcelados, también ahora parece que el régimen ha apuntado sobre otras estrategias, como también ha sido también activistas que han sido secuestrados de una forma en la calle bruta y se lo han llevado sin identificarse los oficiales de la seguridad de Estado y han sido amenazados en las oficinas de investigaciones criminales de aquí de la ciudad de Santa Clara. Por eso queríamos hacer todo este tipo de llamados para que vean ya de que el régimen está tomando otras medidas sobre los activistas. Y también el caso de que también el déficit tan grande que hay de jeringuilla en los policlínicos, hospitales y consultorios de la familia aquí en la ciudad de Villa Clara. Esto es algo que ha dado varios murmullos en la ciudadanía, ya que el régimen se da a conocer en la Organización Mundial de la Salud, que dice que es una potencia médica y sin embargo no tiene los insumos ni los recursos necesarios para atender así a sus ciudadanos. Esto es algo que ha venido afectando a toda la provincia de Villa Clara y que el pueblo se aqueja y que el gobierno, el régimen no le da una solución a estas necesidades que tanto tiene el pueblo. Estas son todas las cosas, como también fue el arresto arbitrario de Michael Mena Ribarta, uno de nuestros activistas, donde fue amenazado por el segundo jefe de la seguridad de Estado aquí en la ciudad de Santa Clara y advertido de que no siga haciendo activismo y que no siga llevando a cabo la campaña Todos por Cuba Libre. Esta campaña, que es el enjuiciamiento de Raúl Castro, es la recolecta de firmas la que estamos haciendo para así llevar a Raúl Castro a un juicio por todos los crímenes en esa humanidad que ha cometido. Esto es lo que ha venido aconteciendo contra el movimiento Juventud Despierta. Represión, más represión, y nosotros es más activismo y va más activismo. Así le estamos respondiendo nosotros al régimen.
Joel, volvamos sobre uno de los temas, la detención de este joven opositor. ¿Cuándo los detienen? Y por ejemplo en Santa Clara, que ustedes se están haciendo tan visibles y con cuestiones tan sensibles para la seguridad del Estado, ¿algún tipo de multa o algún tipo de reprimenda? ¿Qué sucedió allí? Cuéntanos un poco más de detalles.
Sí, la represión sí es pésima, es algo que verdaderamente están haciendo contra nosotros, algo que los activistas se lo sienten, porque es atropello delante del pueblo cuando los detienen, los esposan, los golpean fuertemente delante de todo el pueblo. Sin embargo, lo que hace es apoyarlo y ellos se restan porque el pueblo les grita abusadores, eso no se hace. Y sin embargo, esa detención de Michael Mena Ribarta es solo por estar llevando a los centros de que hay turismo en Santa Clara y en otras partes como es Trinidad y en otros lugares, llevándole el mensaje del directorio democrático cubano, que es el del sigil, los precios de su salario, que son los que les toca, y sin embargo el régimen no les paga lo que le tiene que pagar a los trabajadores del turismo aquí en Cuba. Ese es el mensaje que le estamos llevando y es algo que la seguridad de Estado le ha molestado y es por eso que ha venido reprimiendo y también arrestando a estos activistas que están encargados de divulgar este mensaje a todos los trabajadores del turismo. Es por eso la represión que ellos han sufrido, como que arrestaron a Mike en el medio del parque Santa Clara y lo golpearon con la brigada especial y después lo trasladaron hacia la quinta unidad. Ya después que hicimos presencia frente a esa unidad había una gran multitud también del pueblo que tenían sus familiares también detenidos allí, y se vio también la inconformidad del pueblo, la cual expresaba los abusos y los atropellos que comete la policía con los ciudadanos.
Sí, Joel, el método este de ustedes de acercar cada vez más temas sociales, temas que tengan que ver más con la gente, así de a primera vista, lo que hace es, yo creo que acercarlos más a la gente y que la gente los identifique más como un proyecto interesado en la comunidad.
Claro, nosotros el primer trabajo que hacemos es podernos penetrar dentro de la población y así hacerlos llegar hacia nosotros, ¿no? Y lo otro es que cuando estas personas son maltratadas en unidades de la policía, nosotros salimos en su defensa y es ahí donde ellos se transmiten la solidaridad con nosotros, y es ahí donde está nuestro lugar y donde está nuestro trabajo, llegarles al pueblo y que se sientan bien seguros con nosotros.
Paradoja, que significa que Cuba sea una potencia médica mundial. Sin embargo, en investigaciones que hacemos y en recorridos a través de la vía telefónica que hacemos por toda la isla, afloran cada día más los problemas con la distribución de medicamentos, con los insumos en los mismos policlínicos y hospitales, como tú citaste ahora, pero también el caso de que cada día más, aunque han mermado las misiones médicas cubanas al exterior, faltan más médicos cada día.
Bueno, sí, como estaba diciéndolo anteriormente, los insumos hoy en los hospitales, en los consultorios médicos, en los policlínicos, de que el faltante, el déficit de jeringuilla que hay, hoy es algo que aqueja bastante a la ciudadanía. Hoy lo notamos en el policlínico 20 aniversario de aquí de la ciudad de Santa Clara, donde el pueblo se queja de que no hay abastecimiento de jeringuilla. La enfermera, la primera pregunta que te pregunta es, ¿traíste jeringuilla? Y sin embargo, no hay ningún local donde el régimen venda este tipo de insumos médicos. El régimen no abastece a estos policlínicos, a estos consultorios, y es por eso el déficit que hay de medicamentos y también ahora mismo de estas jeringuillas para poder atender a los pacientes. Eso es algo que el régimen se ha dado a viva voz de decir de que el régimen es una potencia médica y sin embargo aquí se desmiente. Mira cuántos ciudadanos hoy les hace falta una jeringuilla para poderse inyectar en estos consultorios médicos, en estos policlínicos o en estos hospitales, y sin embargo carecen de eso. Es aquí donde se contradice. ¿Es una potencia médica o es una impotencia médica? Es lo que nosotros queremos hacerle llegar a todo el mundo para que se pueda desmentir toda esta patraña que tiene el régimen de La Habana.
Y finalmente, es algo personal, es algo que te toca, pero tú estabas denunciando el problema que hay, que tienes todavía, y que es lamentable, sobre la inscripción de tu pequeña hija, el problema con el documento de identidad. Si puedes relatarnos todo esto y hacer esta denuncia aquí mismo.
Sí, mi niña se llama Laura Poyán Toledo Bravo Rodríguez, nació el 19 de agosto del 2013, donde le pusimos ese nombre allí en el hogar maternidad, donde nació, el Hospital Materno Mariana Grajales, y allí se le inscribió con ese nombre. Sí dio problema para inscribirla, tuvimos debate con la Seguridad del Estado en aquellos momentos de que no querían ponerle el nombre de Laura Poyán, pero al final nosotros insistimos, nosotros hicimos todo lo posible y se le inscribió con ese nombre porque era el que le queríamos poner, y al final nos dieron la tarjeta de menor con Laura Poyán Toledo Bravo Rodríguez. En un acto de repudio, fue el 19 creo de abril, de octubre, por allá, por aquel tiempo, hicieron un acto de repudio donde le llevaron el bolso a mi esposa, la policía misma, con los documentos de ella, los documentos de la niña, y sin embargo ahora cuando va a sacar la inscripción de la niña, no aparece inscrita en ningún registro civil, no aparece en la oficina de trámite, pero sabemos que todo esto es manipulado por la Seguridad del Estado. Ya hemos hecho nuestro contacto con la seguridad allí cuando ha ido a, que nosotros hemos personalizado, hemos ido a reclamar cómo es que una niña que nació en Cuba no va a estar inscrita. Entonces la seguridad dice que tiene el nombre muy largo, que hay que cortarle el nombre, que nos pongamos de acuerdo, pero no hay que ponerse de acuerdo. Mi niña, lo que se sabe es que nació con ese nombre, se inscribió con ese nombre, y sin embargo el régimen no la inscribió en el registro civil de Cuba. Lo que hizo fue que nos dio una tarjeta falsa con el nombre, y en un momento determinado, cuando ellos pudieran, que se les diera la oportunidad, que como fue ese día 19 de octubre, en el acto de repudio, bueno, le llevaron los documentos y sin embargo ahora para inscribirla no tenemos la inscripción de nacimiento de ella, no tenemos nada, y la niña aparece indocumentada en Cuba, en la patria donde ella nació, ahora aparece indocumentada.
¿Qué consecuencias ha traído para ella esto?
Bueno, consecuencias que ahora mismo cuando se fue a inscribir, tuvimos que inscribirla en la matrícula de la escuela sin la tarjeta de menor. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Que ya en septiembre empieza la escuela y que va creciendo y que va a hacer falta su documento de identidad, porque es un documento que todos los seres humanos tienen que tenerla para cualquier trámite ilegal que tenga que hacer, y sin embargo la niña no aparece registrada, no aparece inscrita, no tiene documento, y si no aparece inscrita es una indocumentada, y es entonces ahí va a traer problemas, porque como digo, hace falta para hacer trámites legales, y si no hay un documento legal para que nos legalice para poder hacer eso, entonces la niña está indocumentada en este país, no quieren darle sus derechos, le están privando sus derechos solamente cuando lo que tiene son 4 años.
Así mismo es. Bueno, Joel Bravo López, gracias por haber estado aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes, mi hermano.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte del programa nos vamos directamente hasta La Habana a conversar con la dama de blanco y también activista de derechos humanos, María Cristina Labrada. María Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todo el colectivo.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Es tremendo gusto poder hablar contigo. Al hablar contigo sabemos indefectiblemente que no estás detenida, pero no es la suerte de otras damas de blanco con todas estas detenciones que ocurren cada semana. Cuéntanos qué información tienes hasta el momento.
Bueno, como le dije anteriormente, muchas gracias a todo el colectivo por escucharnos y porque se sepa por esta vía la verdadera realidad de la isla, con toda la oposición en Cuba y además contra nuestro movimiento Damas de Blanco. Este domingo fue el 148 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos, donde las Damas de Blanco salimos a las calles a reclamar, a exigirle al gobierno cubano la libertad de todos los presos políticos en la isla. En La Habana pudieron participar en misa 13 mujeres en diferentes iglesias del país, y detenidas fueron 10. En Matanza, 36 pudieron participar en misa y 15 fueron detenidas. En Santa Clara pudieron participar 2 y no hubo detenciones. En Santiago de Cuba no tenemos hasta el momento el reporte por problemas que hay en la vía telefónica. Y Guantánamo tuvimos detenida una dama de blanco. En toda la isla pudieron participar 51 damas de blanco en misa en diferentes iglesias del país y detenidas fueron 26. Vale destacar que todavía se encuentran detenidas y la damos como desaparecida, ya que en estos momentos no sabemos cuál es su paradero, dónde se encuentran. La líder del movimiento, Berta Soler Fernández, Daisy Artiles del Sol, Yolanda Santana Ayala, Gladys Capote Roque y Micaela Roll Hilbert. Estas dos últimas, Capote y Roll, están amenazadas ya hace unos cuantos domingos atrás, están amenazadas de ser violadas a prisión. Y continúan detenidas, presas en prisión, Marta Sánchez González, Nieve de la Caridad, Matamoro González y Aymara Nieto Muñoz. Estas 3 mujeres están en la prisión en Guatao. Ellas están prohibidas de libertad injustamente. Marta fue a reclamar el día de las votaciones que se exigiera unas votaciones que fueran libres, que fueran verdaderas y no fueran falsas. Y es por lo que Marta en estos momentos se encuentra en prisión. Y Nieve y Aymara la llevaron a prisión, ellos dicen que por deudoras de multa. Multa que ponen ellos todos los domingos por violar el dispositivo de seguridad. Dispositivo que no existe porque cada mujer sale de su vivienda, un derecho que tienen ellas de salir a las calles, y es por eso que las mujeres son llevadas a prisión y otras están amenazadas de ser llevadas a prisión.
Sí, sí.
Las Damas de Blanco vamos a continuar nuestra lucha pacífica, no violenta, exigiéndole al régimen, exigiéndole al gobierno cubano, exigiéndole a Raúl Castro que continúe en el poder y a Díaz-Canel la libertad incondicional de todos los presos políticos en Cuba.
María Cristina, quería preguntarte, todavía nos quedan unos 3 minutos o algo así, y quiero saber, ¿hubo algún acto violento en las detenciones? ¿Algún hecho que destacar? ¿Algo sucedió con alguno de ustedes?
Sí, mira, las mujeres que salieron de aquí de la sede nacional, ellos desde el 9 tienen sitiada la sede nacional con grandes operativos, y el domingo a la hora de la salida de aquí de la sede, ellas fueron arrestadas violentamente. Me dicen las muchachas que se quedaron aquí, que tengo aquí a Marieta Martínez Aguilera, que se quedó aquí en la sede nacional con Zenaida Hidalgo Cedeño, fueron las dos damas que se quedaron aquí en la sede para poder coger los videos, para cuestiones de trabajo y de seguridad aquí en la sede, y ellas dicen que fue muy violento la situación que hubo aquí. Te la puedo pasar aunque sea un minutico para que ella te pueda decir rapidito qué es lo que ocurrió en esos momentos.
Muy bien, gracias.
Buenos días.
Buenas, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué sucedió contigo?
Bueno, la opresión fue muy muy fuerte, la represión fue muy fuerte. Había muchas oficiales que las arrastraban por el piso, las llevaban con las manos atrás para una guagua, las tiraban así contra la guagua. Bueno, fue muy muy violento fue todo.
¿En esta ocasión había más mujeres que hombres entre los represores?
No, había la misma cantidad, tanto mujeres como hombres.
¿Sabes si algunas de las que has podido contactar recibió algún tipo de multa, como ocurre casi todos los domingos?
No, todavía están detenidas, no sabemos nada, ni para dónde las llevaron, ni nada todavía.
No tienen sobre ninguna de ellas. Todavía. No. Está bien, seguiremos actualizando aquí en contacto.
Sí, Luis Felipe, mira, casi siempre las mujeres que ellos tienen ya la orden de dejarla 24 horas, casi siempre todos los domingos salen con multa de 150 pesos de multa que la ponen ellos y llegan a la estación de policía y el policía sin saber nada, la seguridad le da la orden y ellos ponen una multa de 150 pesos y ya.
Sí.
Eso es lo que ellos ponen la multa, porque ellos las quieren poner y más nada, porque ellos dicen que nosotros violamos el dispositivo de seguridad, que es salir de tu casa para ir a una iglesia o para salir de tu casa a exigir tus derechos y tus libertades.
Incluso violando ellos mismos el propio Código Penal y la propia Ley de Procedimiento Penal por la que debieran regirse ellos mismos. Bueno, María Cristina, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Contacto Cuba. Esperemos, ahora que estamos abriendo este espacio, que cada lunes una de ustedes esté a esta hora aquí contándonos, ¿no?, lo que ha sucedido y actualizándonos sobre lo que vayan haciendo ustedes, no solamente sobre las detenciones, sino sobre las actividades, además de las Damas de Blanco. Un abrazo y gracias.
No, gracias a usted y al colectivo.
Amigos, y en esta última parte del programa nos vamos hasta Sibanicú, en la provincia de Camagüey, a conversar con el activista de derechos humanos y que lidera en el país el Partido Demócrata Cristiano. Se trata de Jordan Marrero Huerta. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. Un saludo especial a toda la audiencia del programa Contacto Cuba y a todo el colectivo que hace posible esta comunicación, hermano.
Qué bueno hablar contigo una vez más y tener información sobre todo de los presos políticos, y en muchas ocasiones también ellos mismos emiten información sobre lo que sucede con los presos comunes, que no por estar presos y porque ya están sancionados tienen que maltratarlos y sucederles las cosas que les suceden. Quisiera que comenzáramos ahora con el caso de Alexis Sabatella Ugarte, que es el que más me preocupa de todos.
Sí, tenemos el caso de Alexis Sabatella Ugarte, quien fue recientemente, el día 25 de junio del año en curso, que estamos ahora enviado a la celda de castigo conocida por las tapiadas, porque Sabatella Ugarte, los militares de la mencionada prisión de Kilo 9, hicieron una requisa y le ocuparon varias noticias, denuncias, donde hacía referencia a la corrupción existente entre los militares del mencionado centro penitenciario. La información confiscada al preso político Alexis Sabatella revelaba con nombres y apellidos la lista de militares involucrados en el mencionado escándalo de corrupción y malversación. Gracias a todo el trabajo que realizan ellos en conjunto, los prisioneros políticos, pudimos tener la información gracias al preso político Heiter Jesús Tamayo Rivero, y noticia que hoy podemos decir fue confirmada también por el preso político y líder de la unidad camagüeyana, Vigilio Mantilla Arango. Realmente en estos momentos Sabatella Ugarte se encuentra muy delicado de salud por diversos padecimientos que han sido diagnosticados por especialistas de la salud. Y bueno, realmente estamos muy preocupados con esto de que haya sido enviado a celda de castigo. Como bien conocemos, las torturas que ahí ellos tienen que sufrir, la alimentación que es precaria, le quitan todo lo que es sus pertenencias personales, y realmente estamos muy, muy preocupados con lo que está sucediendo. Creo, como lo titulé en una noticia que quería enviar, que por primera vez en la provincia de Camagüey el régimen dictatorial se ha visto confrontado por las organizaciones opositoras de una manera clara y directa, por lo que se justifica la escalada represiva llevada a cabo a finales del 2015, con un saldo de 16 presos políticos.
Sí, quería también, porque veo que es uno de los casos en que se ha repetido con otros opositores, el caso de Virgilio Mantilla Arango, acusado de un falso delito común, y que luego, cuando ocurren esas cosas, siempre hay que explicarle, ¿no?, a los oyentes, y hay que explicar incluso a la comunidad internacional por todo lo que pasa en los opositores cubanos, que son prácticamente envueltos en casos comunes para que no sean declarados presos de conciencia.
Sí, uno de los vivos ejemplos de eso que acabas de pronunciar, mi hermano, y de expresar, es el caso del líder opositor, fundador de la Unidad Camagüeyana por Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien fue enviado arbitrariamente a prisión el día 12 de agosto del año pasado. Es decir, le corresponde, fue un año de prisión, el día 12 de agosto de este año debería ser puesto en libertad. Sin embargo, las autoridades del Departamento de la Seguridad del Estado han buscado una justificación para aplicarle un mes más de sanción, es decir, para no liberarlo en la misma fecha en que cumple año, el 13 de agosto, el dictador fallecido Fidel Castro. Entonces, realmente todo esto demuestra una vez más de que el régimen se sirve de toda una manipulación, violación de los derechos, tanto del Código Penal como de los derechos humanos, para poder tener una justificación y retener a estos líderes opositores dentro de prisión, claro, sin una justificación que sea bien, bien fuerte, bien sólida. ¿Tú me entiendes?
Sí,
todo
sí,
es
sí.
Un andamiaje de invento y de cosas.
Y de paso, desmembrar al movimiento opositor en la isla. Nos quedan apenas 3 minutos. Vamos a ver si nos da tiempo que nos actualice sobre Humberto Real Suárez y también sobre Cámara Díaz.
Sí, mira, tenemos el caso del prisionero político Humberto Real Suárez, quien se encontraba cumpliendo una condena de pena de muerte, la cual fue conmutada a 20 años de privación de libertad en el año 2010 por petición del fallecido Papa Juan Pablo II. Es decir, toda una violación, Luis Felipe, porque es conmutado su pena mucho antes del 2010. Esto ocurre en 1998, tras la visita del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, se le da a conocer esta decisión en el 2010. Es decir, a partir del 2010 que se cuentan estos 20 años de privación de libertad, ya dejando restantes 16 años que había pasado en prisión, para que la audiencia entienda,
claro,
perfectamente.
Claro,
porque
claro.
Más abajo expreso de que en estos más de 24 años de privación de libertad que lleva Humberto Real Suárez en prisión, este es el momento en que más con más rabia, con más fervor en estos últimos meses se ha empeorado su situación con tortura física y psicológica, privado de su correspondencia, no puede recibir correspondencia, las que él envía no llegan nunca, porque a mí mismo personal me ha enviado cartas que nunca han llegado. También entonces existe la violación, sumado a todo esto, de que solamente puede llamar cada 10 minutos, cada 21 días, y teniendo en consideración de todo esto el reclamo de su madre, la señora Graciela Suárez, quien está muy preocupada por las abusivas medidas de las cuales está siendo víctima su hijo.
Y Jordan, en un minuto y medio, sobre Enrique Bartolomé Cámara Díaz. Vamos a ver si lo logramos en un minuto.
Sí, Cámara Díaz continúa en la prisión de Quirón 8, fue sancionado a 8 años de privación de libertad en septiembre de 2011. Se le ha violado todos sus beneficios y sus derechos a esta mínima severidad. Y bueno, realmente Cámaras Díaz tiene serios problemas de salud en el hombro izquierdo de su brazo, lo que le produce fuertes dolores, que fue en un forcejeo que tuvo con un grupo de militares quien hace unos meses a la fuerza lo introdujeron en la celda de castigo tapiada, y esto le provocó una lesión muy severa en su brazo izquierdo.
Y todavía está en esa situación.
Y todavía, hasta el día de hoy, está penando, según él ha expresado vía telefónica, de que no se le ha brindado la asistencia médica requerida.
Bueno, estaremos contigo aquí actualizando sobre la situación de este preso político. Un abrazo.
Muchas gracias, Luis Felipe, a ti y a todo el colectivo Contacto Cuba y a la audiencia.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Estuvimos con ustedes en los controles Raúl Tapanes Estrellas, en la producción Berta Raval. Hablo para ustedes, Luis Felipe Rojas. Nos vemos, no falten.